Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
No sé si muchos de nuestros oyentes conocen bien o les suena el nombre de Antonio Salieri. Seguro que sonar nos suena porque se ha hablado de él yo creo que en muchas ocasiones, pero no sé si de manera cierta o nos vamos más a la leyenda y a todo lo que se ha contado a lo largo de la historia. Pero poca gente ha querido indagar realmente en quién era Antonio Salieri y sobre todo qué es lo que hizo tanto por la música y por todo lo que tenía que ver también además con la cultura y con un momento de la historia de nuestro mundo absolutamente devastadora. Pero quien sí que se ha fijado en él y sobre todo quien ha querido ahondar en esta figura que desde niño a él le fascinó es nuestro querido Ernesto Monsalve. Ernesto, muy buenos días.
Buenos días, Marta. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Ernesto. Cuéntanos, porque siempre que hablo contigo a mí me fascina esa capacidad que tienes de averiguar, de indagar y sobre todo de sacar a la luz datos y personajes que han sufrido, yo creo, mucho malestar a lo largo de los siglos por todo lo que se ha dicho de ellos, que no era cierto, y que a ti desde el primer momento que conociste a Antonio Salieri con esa película de Los Milos forman Amadeus, pues te creó una cierta intriga que has querido ir resolviendo, ¿no?, con los años.
Bueno, efectivamente, yo creo que como le pasó a mucha gente, desde luego a muchos músicos y a muchos musicólogos, y yo creo que a mucha gente en general, tanto Mozart, que por supuesto era famosísimo, pero su música, en cierta medida, como colateralmente la figura de Salieri, la descubrimos en la película Amadeus, de la que se cumple precisamente este otoño, la semana que viene, 40 aniversario de su estreno. Uh-huh. Una película que, más allá de lo que es el fondo, pues es cinematográficamente increíble y de hecho fue la quinta más oscarizada de la historia y una de las más célebres del mundo y probablemente la más famosa de Milos Forman. Entonces, cuando yo la vi, me pregunté, oye, este personaje que aparece aquí como el malo malísimo, que parece como una mezcla entre Darth Vader y El Padrino o Vito Corleone, digo, este señor...
Era tan malo, ¿no? Claro,
claro, porque si era tan malo, pues oye, también suscita cierta fascinación. Y si no es cierto, ¿de dónde viene cargarle con ese San Benito? Entonces yo le pregunté a mi profesor de música entonces, yo era un chavalín, y me dijo que, vamos, me tiró balones fuera como diciendo que qué preguntas más tontas hago de un personaje que no es relevante, porque el importante ahí en todo caso sería Mozart. No me pareció suficiente la respuesta, me puse a investigar en lo que un niño puede hacer y me fui dando cuenta, en ese momento como un niño, después como un adolescente y después como un joven adulto, pues que la figura de Salieri es muy interesante y merece la pena ser sacada a la luz, pero que efectivamente hasta este momento, por lo menos en nuestra lengua, en la lengua de Cervantes, no había sido publicada nunca una biografía completa ni tan profunda, así que bueno, pues aquí estamos con ello.
Claro, con un libro que vas a estrenar mañana 28 de noviembre a las 7:30 en el Teatro Zorrilla. Claro, seguramente ese profesor no te pudo contestar porque, como bien has dicho, no estaba nada escrito en castellano hasta la fecha, sí en italiano, pero tú has ahondado mucho más, te has ido a los archivos de Venecia, de Trieste, de muchísimos otros puntos de Italia, para conocer más en profundidad a Salieri, y has escrito ese libro, como digo, que presentas mañana, Salieri, el hombre que no mató a Mozart, y ¿qué has descubierto de él? ¿Qué es lo que te ha fascinado y qué respuesta te has dado a ti mismo de aquel niño curioso?
Pues mira, efectivamente no me pudo decir nada aquel profesor porque no existía nada en castellano y en aquel momento muy poco en otras lenguas. Una descatalogada biografía de 1827 y una descatalogada biografía en italiano de 1934, o sea que la información era muy escueta. Es decir, que este libro que ahora se publica lo que contiene es mucha de la información que se ha podido recabar en tiempos modernos, como bien dices, en fondos como el de la Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional de Austria y otros archivos de Italia, y así por decirte algunas pinceladas de cosas que se explican en el libro y que se han, digamos, puesto ahora negro sobre blanco en castellano, pues mira, Salieri fue el que decantó la balanza en la música francesa que luego marcó, digamos, la línea que seguiría la ópera en todo el tiempo posterior, triunfando ante Luis XVI y María Antonieta, que se quedaron prendados de su música y que luego fueron guillotinados con la música de Salieri, que se terminó convirtiendo en el himno de la Guardia Revolucionaria después de la Revolución Francesa. Ironías de la vida. Uh-huh. También te puedo contar que Salieri fue el fundador del Conservatorio de Viena, donde pudieron formarse pues toda la escuela de músicos posterior del siglo XIX. Estamos hablando desde Schubert y Beethoven hasta, en fin, todos los que te puedas imaginar, los Strauss, etcétera, que de alguna manera han marcado la historia de la música. Todos los fenómenos que Salieri musicales que Salieri digamos impulsó, como por ejemplo la música para el estreno de la Scala de Milán, la música del Teatro de la Scala, la música para el estreno del Teatro de Trieste, estuvo en Nápoles, estuvo en Florencia, estuvo en Venecia, en fin, ¿qué te puedo contar? Que hay que leer
no,
el libro.
Por supuesto. Te iba a decir, tenemos que adentrarnos en ese mundo de Salieri, en ese libro maravilloso que has escrito, que has investigado, que te lo has trabajado, que has querido saciar esa curiosidad y sobre todo pues para conocer más esta figura, ¿no?, de este gran compositor y músico que además tenía muchísimas óperas y para colofón mañana en ese Teatro Zorrilla, pues la Josba va a hacer el estreno mundial de la obertura La Bella Selvaya. Cuéntanos.
Efectivamente, La Bella Selvaya es una ópera que Salieri escribió en 1802 y que se hubiera estrenado en Viena de no haber sido porque un señor llamado Napoleón Bonaparte invadió Viena y el resto de Europa, y entonces los teatros y las circunstancias pues cambiaron para los músicos. Claro, la gente no estaba para óperas ni para teatros, pero resulta que esta ópera, que por cierto es una especie de Pocahontas pero con españoles, es decir, españoles que van a América y se encuentran con una bella salvaje de la cual se enamora un capitán español muy joven, y esta bella salvaje le enseña la naturaleza y a respetar pues a los indígenas que hay por allí y demás.
Pocahontas.
Es decir, es una Pocahontas digamos decimonónica. Y bueno, pues esta ópera quedó sin estrenar, porque cuando acabaron las guerras napoleónicas en 1814-15, ya era antigua, ya no estaba de moda, y mucho menos la ópera italiana, y entonces pues se quedó ahí en un cajón, y durante 222 años ha estado en la Biblioteca Nacional de Austria esperando que alguien la recupere, y bueno, pues ahí estará la joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, que mañana interpretará su obertura en el Teatro Zorrilla como colofón de este acto, que bien cuentas que será para todo el mundo, porque además es entrada libre, o sea que el que quiera acercarse podrá hacerlo a las 19:30 horas de mañana 28 de noviembre.
Me encanta de verdad, Ernesto, que siempre seas tú el que consiga recuperar estos archivos que se han quedado dormidos en cajones y que podamos ser los vallisoletanos los primeros en escuchar maravillas como la que nos vas a traer con La Bella Selvaya, La Bella Salvaje, y con ese libro que nadie se puede perder de este gran músico de Salieri, que no mató a Mozart, sino que tiene una historia mucho más curiosa detrás y que nos la ha contado Ernesto Monsalve. Muchísimas gracias, Ernesto.
Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos mañana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Montellier en el centro de Valladolid frente a Mercado del Val. Barra con tapas y raciones, nuestra gran terraza para el vermut y el tardeo, nuestros tranquilos comedores donde degustar la mejor carne a la brasa y la mejor elección para cenas de empresa. Consúltanos. Restaurante Montellier en calle Sandoval 7 frente a Mercado del Val. Reserva 983-33-4850 y en redes sociales.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, Registro Sanitario 47C25100023.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santo Sarrán, Pesquera de Duero. Pasión por el vino.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever.
Estamos adentrándonos en una época llena de impulsos, vamos a llamarlo así, para que consumamos, para que compremos, para que estemos en la calle y disfrutemos en cierta medida, pero claro, siempre hay que hacerlo con control. Además, esta semana tenemos ya ese Black Friday que sobrevuela nuestras cabezas y por eso hoy queríamos hablar con nuestro psicólogo acerca de ese control de impulsos que hay muchas personas que a lo mejor no lo tienen tan controlado. David Cortejoso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos en épocas difíciles y peligrosas para aquellos que son muy impulsivos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque nos ponen todo tipo de facilidades para no poder controlar esa impulsividad, ¿no? Uh-huh. Fíjate, la impulsividad en realidad es una capacidad de tomar decisiones y además de tomarlas de manera rápida, pero no de manera eficaz, porque cuando se toman de manera impulsiva, pues muchas veces no se están teniendo en cuenta las posibles consecuencias negativas que puede tener ese acto impulsivo y ese acto rápido, ¿no? Uh-huh. Y al final es una cosa que hay que controlar. Porque todos venimos a este mundo más o menos siendo, pues, más o menos impulsivos. Pero claro, el autocontrol es una cosa que hay que ir cultivando y hay que ir desarrollando y entrenando a lo largo de los años.
Claro. ¿Qué les pasa a las personas que son impulsivas? ¿Qué características tienen para decir, oye, pues ellos no desarrollan ese autocontrol?
Claro, mira, al final, lo primero, la impulsividad es un círculo vicioso. Cuando uno se mete en la impulsividad es un círculo vicioso, porque la persona impulsiva que no ha desarrollado ese autocontrol de manera adecuada, digamos que siente una gran excitación, una gran activación, una gran energía justo antes del acto, ¿no? Llega el momento en que hace el acto impulsivo, que puede ser, pues, la compra o puede ser tomar una decisión equivocada de otro tipo, ¿no? Y en esos momentos lo que le ocurre es que se produce en él como una liberación de esa activación, de esa ansiedad, de ese nerviosismo, de esa excitación. ¿Y qué pasa a continuación? Pues que viene el bajón, ¿no? Se produce un sentimiento de arrepentimiento, de culpa por no haber controlado o porque se ha tomado una decisión que le lleva a una consecuencia negativa. Y al final ese círculo se vuelve a iniciar porque ese estado negativo, ese estado que le ha llevado, pues eso, hasta en una situación de arrepentimiento, de culpa, como te decía, le lleva muchas veces otra vez a buscar algo que le vuelva a generar esa activación y que le vuelva a generar esa excitación previa, ¿no? Mira, las personas que tienen poco control de los impulsos, pues se caracterizan, como bien me preguntabas, por una serie de cuestiones. Lo primero, porque suelen tener una baja tolerancia a la frustración, que hoy en día, por desgracia, el tema del marketing, el tema del marketing de las empresas, en el tema del marketing online, nos lleva muchas veces a esto, a la inmediatez, a no tolerar la paciencia, a quererlo todo ya, y no están favoreciendo el tema, ¿no? Estas personas tienen una baja tolerancia a la frustración. Además, son personas, digamos, que tienden a procrastinar, a aplazar tareas o actividades o quehaceres que son obligatorios, que los tendría que hacer, pero que los, digamos, que lo posterga para hacer pues este tipo de conductas, ¿no? Además, son personas que suelen llevar a cabo conductas compensatorias. ¿Qué son estas conductas compensatorias? Pues, como te decía, son conductas que tienden a liberar esa ansiedad y que se hacen de forma, a lo mejor, irreflexiva o de forma automática, pues, por ejemplo, el comer compulsivamente, o el estar todo el rato tocándose el pelo, o el estar todo el rato moviendo las piernas sin parar. Digamos que son conductas que intentan compensar esa ansiedad. Y luego, pues bueno, tienen otras muchas características. A veces tienen un humor explosivo, no suelen ser muy asertivos, a veces son incluso, o pueden ser, no todo el mundo, claro, confrontativos, ¿no? O a veces pasan de la ira a la agresividad. Entonces, bueno, digamos que son personas que no han cultivado y no han desarrollado esas prácticas de autocontrol a lo largo de los años y ahora tienen ese problema.
¿Y cómo pueden hacer para tener ese autocontrol? ¿Qué se debe hacer para ayudarles?
Vale, mira, hay que empezar, hay que seguir una serie de pasos. Y el primero de los pasos, quizás lo más importante, es identificar aquellas situaciones, porque no lo provocan ni todas las situaciones ni todos los estímulos. Las personas son impulsivas en una serie de situaciones o ante una serie de estímulos, pero no en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Entonces, lo más adecuado siempre es identificar qué situaciones o qué estímulos son los que están provocando la impulsividad. Si una persona, por ejemplo, no se aguanta ante las compras online, ahora que estamos, como bien dices, ¿no?, a las puertas del famoso Black Friday, pues, hombre, lo mejor es intentar evitar, pues, ponerte delante del ordenador o ponerte delante del móvil o estar todo el rato mirando los correos, las ofertas y las cosas que te están llegando. Es una manera de resistirse, ¿no? Claro. Al final, primero hay que tratar de averiguar cuáles son esas situaciones y luego, en la medida que podamos, evitar esos estímulos o evitar esas situaciones.
Ahora
luego hay una técnica. Está complicado y nos lo ponen complicado.
Sí, ¿no? Cada
evidentemente
vez más.
Lo que necesitan, claro, son empresas, necesitan una rentabilidad económica y nos lo van a poner todo lo más fácil posible con un montón de técnicas como la compra a un clic, las comparaciones de precios, los mensajes que nos llegan con las ofertas en que se acaban en unos minutos. Ya sabemos todos un poco cuáles son las ofertas. Claro, sí. Hay gente que se controla y hay gente que no. Luego hay una técnica muy tonta que es la técnica del 3. La técnica del 3 consiste cuando estamos realmente ante una situación de estímulo que no hemos podido evitar y que nos provoca a veces esos actos impulsivos, simplemente mentalmente contar hasta 3. Esto, aunque parece una tontería, lo que hace es que la persona le dé tiempo en esos 3 segundillos a reflexionar un poco más sobre la situación, a ganar un poco más de paciencia y sobre todo de autoconfianza. Y a la larga esto influye positivamente en el autocontrol, claro.
Ajá.
Luego estaría bien que la persona generara una serie de autoinstrucciones. Es decir, una serie de pasos que cuando se encuentra en esa situación le repita mentalmente, se dé esas autoinstrucciones a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues vamos a esperar unos segundos y esto te lo tienes que estar diciendo mentalmente. Vamos a esperar, vamos a contar esos 3 segundos que nos han dicho que tenemos que contar, luego vamos a buscar a lo mejor la ayuda de otra persona y todo esto te lo tienes que repetir mentalmente. Uh-huh. Y luego, precisamente lo que te estaba contando, otra cosa que se llama la técnica del contrato de Ulises, que significa pues buscar un aliado o una aliada, una persona que sabiendo en qué situaciones y en qué estímulos me cuesta controlarme, pues me va a echar un cable. Se pacta con esa persona previamente qué tipo de restricciones o qué tipo de mensajes o qué tipo incluso de castigos, digámoslo entre comillas, ¿no? O de compensación me va a poner en caso de que yo no cumpla o cómo me va a frenar. Todo eso se pacta y son personas que evidentemente pues están cerca de mi entorno y que pueden estar conmigo en esa situación y que me van a ayudar a controlarme. Y luego también lo que te digo siempre ya como último, coger una hoja, coger un boli y además de analizar bien las situaciones y los estímulos en los que yo no me controlo habitualmente, pues está bien que anote también un poco los pensamientos que estoy teniendo en esas situaciones. ¿Cómo me hacen sentir esas situaciones? Escribirlo y de vez en cuando leerlo. Porque todo esto al final nos ayuda a ser mucho más autorreflexivos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y eso evidentemente a la larga mejora la capacidad de las personas de controlar esos impulsos.
Pues yo creo que son técnicas más que suficientes para intentar empezar a tener ese autocontrol. Son épocas difíciles, no sé si es el mejor momento para empezar, pero sí que tenerlo en cuenta de cara a que
fíjate
a lo
que te digo, Marta. Creo que es el mejor momento para empezar.
Sí, porque es cuando vamos a saber si vamos a ser capaces o no.
Claro, exactamente. Cuando nos lo tenemos que imponer como un reto.
Vale.
Es el mejor consejo que te puedo dar.
Pues consejo para mí y para todos nuestros oyentes, que llegan épocas, como decimos, con muchísimos estímulos y que vamos a ver si podemos tener ese autocontrol para hacer las cosas y tomar las decisiones apropiadas y no así, impulsivamente. Gracias, David. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Un beso.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y ya ha llegado el momento de hablar de las emociones, de lo que sentimos y de la importancia, sobre todo, de expresarlas. Porque ahora que estamos en esta semana poniendo el foco sobre la violencia, sobre intentar acabar con la violencia machista, pero la violencia en todos los formatos, pues tenemos también que aprender a expresar todo lo que nos hace sentir. Cuando vemos algo que nos llama la atención, cuando sentimos algo que a lo mejor no estamos conformes con ellos, pero que tenemos que sacarlo adelante, tenemos que expresarlo. Bueno, pues hoy Beatriz Alonso nos va a hablar de esa expresión emocional. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué es eso de la expresión emocional?
Pues me gustaría decir, Marta, que la expresión emocional es la manera en la que yo expreso, comunico mis emociones, mis sentimientos. Es la base de poder comunicar lo que estoy viviendo en cada momento. Es algo que muchos niños y muchas niñas no saben porque los papás y las mamás, los adultos, no se lo hemos transmitido con la importancia suficiente como para que reparen en que sus sentimientos tienen que tener una salida y tenemos que aprender a expresarlo sin miedo, sea una emoción agradable, sea desagradable, sean sentimientos contrarios. Hay muchos niños y niñas, Marta, que no saben expresar lo que sienten porque no lo conocen, no le ponen nombre a esas emociones, no le ponen nombre a esos sentimientos. Entonces, para poder explicar en un futuro con una empatía, con un respeto, con una tolerancia hacia el otro y hacia mí mismo, qué es lo que estoy sintiendo, tenemos que trabajar desde que somos muy pequeños esa expresión emocional. cuando las personas, Marta, no expresamos lo que sentimos, es como que dentro de nosotros se prepara una gran tormenta emocional que termina saliendo de una forma violenta. Mi experiencia en el trabajo, pues me dice que recibo a niños y a niñas, adolescentes sobre todo, que nunca han comunicado sus emociones. En casa no ha habido una expresión emocional, no ha habido ese espacio emocional del que yo tantas veces hablo, que necesitan nuestros hijos para poder sentirse seguros y expresar lo que sienten. Y ahora, que en esa etapa de la adolescencia es como todo muy revuelto y todo muy dramático, pues no sé qué es lo que me pasa y explosiono. Tengo una salida violenta. Entonces, papás y mamás se asustan. Nunca ha tenido una conducta pues disruptiva, nunca ha tenido una conducta agresiva, no sabemos qué le está pasando. Pues parte de ese no sabemos qué le está pasando responde o tiene la respuesta en no nos hemos dedicado el tiempo suficiente o no hemos reparado en la importancia que es enseñar a un niño o a una niña en que aprenda a expresar lo que siente con total normalidad, con total naturalidad y como la base pues de una educación que nos va a permitir pues ser mejores personas en el futuro.
Y es que hay que tomárnoslo en serio, ¿verdad? Realmente hay que poner el foco y los padres tienen que decir, bueno, no es algo pasajero, no es algo que ya aprenderán, sino que tenemos que ayudar a nuestros hijos a expresarse.
Sí, y tenemos que tomarlo en serio, Marta, precisamente por lo que tú decías al inicio. Estamos todos los días, no hay día que no salgan las noticias, que no deis noticias de algún caso de violencia, violencia infantil, maltrato hacia la mujer, palizas que se dan a jóvenes que están pues disfrutando una noche tranquila. Quiero decir que estamos acudiendo a un escenario de mucha violencia, de mucha agresividad, en la que probablemente esas personas no tengan una base de saber expresar lo que sienten, una base de respeto hacia la otra persona, una base de empatía. Entonces, claro, todo esto al final pues es el caldo de cultivo de un problema muy grande que tenemos como sociedad y que tenemos que emprender a atajar desde la base. Y la base son la infancia y la educación que están recibiendo. Por eso papás y mamás y educadores, adultos en general, tenemos que tomárnoslo muy en serio.
Claro, ¿y qué es lo que tendríamos que evitar? ¿Qué has dicho que tenemos que evitar?
Pues lo que tenemos que intentar evitar es que nuestros hijos, nuestras hijas, den por normal ciertas conductas. Que cuando yo estoy muy enfadado o muy enfadada, pegue un golpe encima de la mesa, grite y te trate mal, aunque sea verbalmente. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar, la normalización de la violencia. No es una forma de expresar lo que siento. Tú puedes estar enfadado, puedes estar frustrada, puedes estar agobiado, triste, estresado, pero tienes que canalizar y aprender a expresar esa emoción de una forma correcta. Yo muchas veces le digo a los niños y a las niñas que es como que dentro de nosotros necesitamos tener un semáforo, un guardia de tráfico que regule esa tormenta emocional, ese torrente de sentimientos y de emociones que a veces son muy, muy duros, muy intensos y que ellos no saben expresarlo. Pues es nuestro cometido intentar evitar que se conviertan en esos adultos agresivos, violentos, irrespetuosos y que empiecen a comprender la importancia de lo que es regular las emociones y expresar los sentimientos.
Claro, ¿y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarles a expresarse de esa manera?
Pues desde casa, Marta, desde el primer núcleo social, que siempre lo digo, es la familia, súper importante, lo que tenemos que intentar hacer es averiguar cómo se sienten, pero no preguntarles sin más, no preguntarles, pues eso, como digo muchas veces, como un tercer grado, y venga a preguntar, ¿y qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y por qué estás así? No, esa no es la forma. Tenemos que intentar crear espacios emocionales, lo que comentaba antes. Los espacios emocionales es un tiempo en el que yo me dedico a observar a mis hijos, a preguntarles, a compartir mis emociones, pero a preguntarles con un feedback, es decir, que haya una respuesta también por mi parte, que se sientan seguros para que cuando estén en esa etapa tan difícil, por ejemplo, que es la adolescencia, sepan expresar y sepan llegar a mí. Creo, Marta, que es muy, muy importante, y a veces los adultos lo achacamos a que son cosas de niños, tenemos que atender sus estados de ánimo desde que son pequeños. Cuando un niño o una niña se siente triste, tenemos que tratar de averiguar qué es lo que le está pasando, que sientan nuestra cercanía, que sientan la confianza para poder expresarlo sin miedo. No va a haber represalias, no va a haber castigo, solo va a haber empatía y entendimiento. Y creo, Marta, que es fundamental que hablemos abiertamente de las emociones. Los adultos tenemos una asignatura pendiente con el tema emocional. Tenemos que aprender a expresar a nuestros hijos cómo nos sentimos. adaptado a su entendimiento, sin dramas, sin exageraciones, pero sí abrirnos a ellos porque somos el mejor ejemplo. Y con nosotros pues podremos empezar ese camino de ser más conscientes que hay que expresar lo que uno siente y que hay que hacerlo de una forma adecuada.
Pues mejor no lo podías haber expresado ni explicado, y sobre todo ahora que estamos hablando de contar cómo nos sentimos, pues es verdad que tenemos que hablar mucho más, que expresar todo lo que nos pasa por dentro, que nos vamos a sentir mucho más liberados y sobre todo también vamos a encontrar ese apego seguro con las personas a las que nos abramos y vamos a recibir, yo creo, que todo ese amor y ese cariño que siempre pones cada miércoles en la sección. Un beso muy fuerte, Bea, gracias.
Gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire.
Hace muy poquitos días hemos vivido ese día de Santa Cecilia, el día de la música. Para los que nos apasiona la música y no sabemos vivir sin ella, pues es un día especial. Pero es que nos encanta además esta sección que siempre nos trae Chema Sánchez y que nos va a hablar de la música dentro de la música. A ver si nos explica, Chema, muy buenos días.
Hola, Marta, y hola a todos los que nos escucháis. La verdad es que si digo que la música es un lenguaje universal, a nadie le va a extrañar.
No.
Nos conecta, nos emociona y, como seguramente veamos hoy, también inspira a algunos artistas a cantarle a ella misma.
Uh-huh.
Así que, bueno, ya sabes, yo en mis cositas. Estaba yo el otro día, dije, y además fue viniendo para acá. Dije,
¿sí?
Pues un día podía hablar de la intramúsica.
Ahora que acabamos de vivir el Intra, ¿verdad? El Uf. Intra Music Festival, pues,
sí,
pues
sí,
el,
claro,
el Intra Music.
Pues algo sería
algo así.
Algún cable que se me cruzó y dije, venga, pues eso, la sección del programa hoy es intramusical, porque la ocurrencia, ya te digo, es buscar canciones. Hay uh-huh. muchas, de hecho.
Sí.
Vamos a ir, como casi siempre, porque ya sabes que yo tengo esa tara, canciones en inglés. Ya otro día hablaremos de canciones en español, que también las
Hombre,
hay.
Claro.
En las que los artistas declaran ese amor a la música y a poner en valor hitos o ciertas cosas relacionadas con ella.
Uh-huh.
Para algunos no es para menos, porque les ha convertido en auténticos mitos algunas de estas canciones. Hablando de mitos vivos, que luego ya sabes que la gente se muere.
Sí.
¡Ay, es que era buenísimo! Fíjate las frases que decía. Y son todas inventadas. Vamos a escuchar My Song, que es un icónico hito dentro de la carrera de Elton John. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Este tema, que es de antes de ayer, de 1970, es, como decía, una de las baladas más conocidas de Elton John.
Oye, pues pensé que era más actual, ¿eh?
No, es antigua y, bueno, Elton John, que en los últimos años las nuevas generaciones ya la han conocido por esa colaboración con Dua Lipa, entre uh-huh. otros, pues siempre ha tirado de lo que ha sido su pareja artística, que es Bernie Taupin, que, bueno, pues sale muy, muy bien reflejado en aquella película de hace unos años que hablaba de la vida de Elton John. Rocketman se llamaba la película, y este hombre pues fue su letrista durante muchos años, y la historia que tiene esta canción es que según Bernie Taupin, que seguramente lo he dicho mal, pero pero ese es su nombre, pues dijo que la había compuesto en 20 minutos. Hay muchísimas grandes canciones que cuando se les pregunta a los artistas dicen eso. Ah, yo estaba yo tomando un café y es que increíble, o sea, se me ocurrió toda una inspiración, pues este fue el caso con esta canción, como digo, de My Song. La canción tiene esa pureza que la convierte en un clásico atemporal, vamos a llamar. Es una palabra que me gusta a mí mucho, porque es verdad que hay canciones que pasan el filtro y que se convierten como esos buenos vinos, pero como los buenos vinos que duran años y años, incluso décadas, como es este caso.
Uh-huh.
De hecho, Elton John sigue diciendo que es una de sus favoritas y en todas sus giras pues la suele rescatar.
Pues nos vamos a ir ahora hasta el rock, ese género que además también le tiene el nombre el blog de Chema, Music and Rock, que ahí es donde podemos verlo todo. Y tiene mucho que decir también sobre la música, ¿no?, el género del rock.
Pues mira, si no tiramos de tópicos, porque siempre se tira ese tópico de... y rock and roll. Si no tiramos de ese tópico, pues hay otro que también es muy presente dentro, está muy presente dentro del género, y que parte de una canción también muy singular y también de la década de los 70, de sus majestades los Rolling Stone. Uh-huh. Esa canción se llama It's Only Rock and Roll, but I Like It, solo es rock and roll, pero me gusta, porque es verdad, o sea, al final todo esto es música, pero como hablábamos al principio, conecta, todo, ¿quién no tiene una canción que le recuerda algo a alguien? Bueno, pues todos, y el que diga que no, pues es que, en fin, no sé dónde está, señores. Bueno, la canción, que es a lo que íbamos. La canción, sí, fue lanzada en 1974, fue grabada, curiosamente, en el estudio casero de uno de los componentes de los Rolling, de Ron Wood, antes de que se uniera oficialmente a la banda. Lo más divertido es que, aunque Keith Richards, que ya es, todos los vallisoletanos le recordarán por aquella circunstancia que le impidió venir de concierto a Valladolid, uh-huh, pues aunque, como digo, Keith Richards no estaba convencido del tema, Mick Jagger insistió. El videoclip está lleno de espuma y caos, es recomendable verlo, y es uno de los más icónicos de los Rolling Stones.
Es maravilloso de ver cómo una canción tan espontánea puede convertirse en todo un himno, pero vamos a ir a hablar ahora de un grupo que es que no puede faltar, porque sé que es una de tus pasiones y nos lo has traído en varias ocasiones, que es ABBA.
Es que yo me sacas de ciertos grupos y ya me pierdo, ¿sabes? Entonces, ABBA es uno de ellos, que además hace no muchos meses sacaba un disco cuando nadie lo esperaba, tiene un espectáculo en Londres que iba a decir mucha gente lo ha ido a ver, yo no he tenido la fortuna, pero seguro que quizá algún oyente ha ido a verlo, y es un grupo que sigue moviendo masas. Y una de las canciones que lanzó también a finales de los 70, en este caso, fue Thank You for the Music. O, ¿has visto cómo he mejorado el inglés?
Muchísimo.
Gracias por la música y por los halagos. Y como decía, Thank You for the Music es una de las canciones que todos hemos escuchado alguna vez y que también tiene una singular historia. Y es que este tema nace como parte de un mini musical que se iba a titular The Girl with the Golden Hair. Impresionante.
Bueno, me dejas loca ya.
Increíble. La chica con el pelo dorado, uh-huh, el pelo dorado. Y como digo, se presenta en 1977 cuando ellos estaban de gira. Aunque el musical nunca llegó a lanzarse, no se completó, pues esta canción ha quedado como legado, como uno de los temas más recordados de ABBA. Que no deja de ser, que por eso, en fin, hemos planteado esta sección, toda una declaración de amor a la música y a la capacidad de comunicar esas emociones que nos transmite la música. Lo curioso es que, aunque no fue un éxito inmediato, con el tiempo, como digo, se ha convertido en uno de los infalibles, una de las canciones más queridas de su repertorio, porque, vuelvo a decirlo, siguen dando guerra.
Sí, totalmente. Pues qué curiosa esta historia. Pero creo que también tienes preparado algo que conecta emociones con música.
Exacto, es que ya te digo que yo es que cuando me pongo, o sea, intramúsica. Marta, Killing Me Softly, sí, with His Son, esta me sale un poco peor, que es Matándome Ligeramente o Suavemente con su canción, uh-huh, fue popularizada en 1970, estamos muy setenteros, no noventeros, ochenteros como la canción, pero setenteros, porque Roberta Flack pues es la que compone esta canción. Pero, bueno, como las buenas canciones, pues tuvo una segunda vida en los 90 cuando pues este tema lo rescatan de Fugees, que fue uno de los grupos icónicos. Yo creo que, en fin, no se ha hecho justicia con ellos después, aunque tiene alguna canción que todavía sigue sonando en las emisoras de grandes éxitos, y sobre todo a la que era la cantante del grupo, que era Lauryn Hill, que se marcó ella en solitario después un disco brutal. Pero esta canción, como digo, la da nueva vida, y permíteme la broma, porque es muy de los 90, sí, la volví a poner en el candelabro, como decía aquella señora entonces.
Sí, sí. Y nos ponemos ahora en esos años, ¿no? Los 90, los 2000, que también pasó algo con la música.
Sí, de hecho, si uno se dedica a trastear, como ya digo que lo he hecho yo, puedo localizar no pocas canciones en aquellos años sobre música. Por ejemplo, una que se titula Music Sounds Better With You, que es increíble.
Perfecto. O sea,
es que yo solo me estoy sorprendiendo. La música suena mejor contigo, que es un tema lanzado en 1998, por un productor que tuvo un proyecto bastante efímero. Les voy a decir que se llamaba Stardust, van a decir, ah, perfecto. Pues bueno, era un productor que trabajó precisamente con uno de los componentes de Daft Punk, y que fue parte del grupo, vamos, que echó mano de lo que era Daft Punk, que ya era un grupo que sonaba en todas las emisoras y que es todavía, ese sí que sigue sonando todavía, a mi juicio. La canción utiliza un sample, que esto te voy a decir lo que es, pues es un trocito de otra canción que se titula Fate, de Chaka Khan, que así se dice. Es un grupo también de la época de la música disco. Uh-huh. Y bueno, pues esta canción en concreto fue una improvisación en el estudio, y lo más interesante, digamos, que aparte del éxito que tuvo esta canción, que es, no la vamos a poner, pero si la escuchas, es un tema muy conocido de aquella época, pues dijo hasta aquí. Ya no quiero continuar como grupo, ni, bueno, era un proyecto más que nada, ¿no? Ajá. Y de alguna manera este tema, pues, no dejó de ser un tributo a ese poder de la música, y que, bueno, pues como estamos viendo, se penetra o está presente en prácticamente todos los géneros, ¿no?
No, la verdad es que es curioso, y sobre todo me gusta cuando eso, canciones míticas que todos conocemos están incluidas dentro de otras canciones, y que no sabía yo ese concepto y me ha gustado. Pero en el año 2000 también, sé que incluso hay una canción que se llama así, Music.
Tú también pronuncias inglés espectacular. Bueno, la todavía ambición rubia, porque hay que decir la todavía ambición rubia, uh-huh, porque no se puede definir de otra manera, incluso con el paso de los años, estamos hablando de Madonna, sí, ideó toda una oda al poder unificador de la música con esta canción, que es una canción, en este caso también se sentó con otro productor francés, que esto lo voy a decir mal, pero es Mirwais Zai, o algo así. Y lo
es
curioso,
difícil, eso no es francés.
No, pero él era francés. Lo que pasa es que era de origen árabe. Entonces, Azmazai era el apellido. Bueno, lo curioso, que me lío. Lo curioso es que cuando escuchó la primera versión de la canción, le encantó tanto que dijo, esto se queda así. O sea, la grabaron como estaba y se convirtió, evidentemente, porque otra cosa no, pero olfato Madonna siempre lo ha tenido, se convirtió en un éxito que definió el cambio del milenio. Además, es un tema que encaja perfectamente con nuestra idea de música como fuerza universal.
Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Y vamos a cerrar con dos temas muy especiales.
Vamos a ir rápido, que si no, ya sabes que me lío. Pero otra canción de aquellos primeros años 2000, y que es uno de, para mí, los grandes temas de esa década, fue Sing, de 2001. Sing, cantar, uh-huh, de Travis, que es un tema que, bueno, pues es una canción del grupo escocés en cuestión. Y que bueno, que no deja de ser esa fórmula que muchas veces todos tenemos de encontrar en la música un refugio. Es una canción súper sencilla, pero lo curioso es que esta canción tenía un videoclip donde, bueno, aparte de poner en valor ese valor, que valga la redundancia, que tiene la música, pues es súper también icónico, igual que hablábamos de los Rolling. En este caso ellos empiezan a lanzarse tartas en la grabación, y lo que inicialmente iba a ser un vídeo serio, pues acabó siendo, una barbaridad, pero acabé convertido aquello, pues en fin, en un vídeo súper humorístico y que recomendamos que también se pueda ver, ¿no? Esta canción, como digo, es todo un empujón para enfrentarse a las dificultades que tiene la vida a través de la música.
Y para cerrar tenemos que hacerlo con un broche de oro, y vamos a hablar de Queen y de su obra maestra, Bohemian Rhapsody.
Porque pocas canciones son tan épicas como esta. Esta canción... Es que hay que callarse. Cuando canta Freddie Mercury esta canción, hay que callarse. Lo siento mucho para todos los que nos están escuchando. Ha entrado mi voz, que no es la misma, evidentemente, pero en fin, ya la escucharán todos ustedes. Este tema, que es obviamente todo un mito que gracias a la película de igual nombre pues recuperó parte de la gloria que había tenido también en los 70. La canción se publica en A Night at the Opera, el disco que Queen lanza en 1974 y que catapultaría a la banda hacia la fama. Tiene singularidades. Singularidades como, por ejemplo, que gracias a los enormes conocimientos que tenía sobre ópera Mercury, pues se basó en ellos para tejer la estructura del tema. Y hay una cosa que seguramente no te has fijado en ella.
A ver.
Esta canción no tiene estribillo. Esta canción es una linealidad maravillosa que nos demuestra, pues eso, que aparte de otras cuestiones que luego han salido a colación y que, bueno, pues lo típico de eso que nos gusta tanto de chascarrillo dentro de la vida de Freddie Mercury, que tuvo muchos excesos y muchas cuestiones que obviamente son dudosas o que, imagínate en una sociedad como la inglesa, como caían muchas de las cosas que hacía, pero nos ofrece el conocimiento real que tenía, el amor a la música, que es lo que nos ha traído a esta sección. Y bueno, sin duda para mí, ya lo siento, pues, claro. Es muy modesto, pero no podía haber un final más perfecto.
Por supuesto que no, por ese amor a la música de él, tuya, mía, yo creo que todos nuestros oyentes podemos encontrar en Music and Rock toda esa pasión que tiene Chema por la música, que de vez en cuando tiene estas ideas, nos las trae aquí, así que no podíamos cerrar mejor esta sección dedicada a la música por la música. Gracias, Chema.
Muchas gracias.
De Valladolid.
Estar informado.
Estamos viviendo hoy un día en Valladolid frío, con bajada de temperaturas, este día de niebla tan característico de nuestra ciudad, y tenemos pues la lluvia, la humedad en el ambiente, los días más cortos. Estamos además también en esa época dorada para los virus gripales en las personas, pero también para que proliferen los problemas en nuestras edificaciones, sí, como las temidas humedades estructurales que se convierten, por decirlo de alguna manera, en los virus indeseables de nuestras casas y oficinas. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y vamos a dar la bienvenida ya a Sebastián Torres, que es el director de Murprotec en Valladolid, para que nos cuente un poco por qué estamos en esta temporada alta de las humedades y de estos virus en nuestros edificios. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Encantada de saludarte de nuevo, Sebastián, para hablar de, bueno, pues esto que afecta desgraciadamente a muchos edificios, como son las humedades, que se hacen más presentes en esta época del año, como decimos, pero ¿cómo afecta esto a nuestros edificios y a nuestros hogares?
Pues mira, efectivamente tienes toda la razón, la humedad se hace mucho más presente y de manera mucho más constante en esta época del año, cuando se suman la bajada de temperatura, las lluvias y muchas menos horas de sol. He de decir que si tenemos una vivienda mal impermeabilizada, pues tenemos que tomar conciencia de que podemos tener un problema grave, que no es solo algo meramente estético y que nos afea la vivienda, sino que es algo crónico que afecta a la estabilidad del edificio, de la vivienda, y lo que es más importante, afecta muy grave a la salud. Una edificación, me gustaría comentar a los oyentes, puede padecer varias patologías. La primera de ellas sería la condensación, que es muy típica en los meses de invierno y es consecuencia de ese contraste térmico del que hablabas, entre el frío del exterior y el calor del interior de nuestras viviendas. Pero si tenemos una vivienda que está asentada sobre el terreno y carece de una barrera estanca o impermeable, pues esta vivienda va a padecer de humedad por capilaridad. De manera que ocurriría, pues, como si me introducimos dentro de un terrón de azúcar al café, vemos cómo ese terrón de azúcar comienza a absorber el café y llegaría un momento en que ese terrón se desharía. Pues eso le ocurre a esas viviendas que están asentadas sobre el terreno y que no tienen esa barrera impermeable, pues van a absorber el agua del terreno. Y si luego estamos en una vivienda que está por debajo de la cuota del terreno, como son, por ejemplo, los parkings traseros o sótanos, pues estas zonas y estancias pues pueden verse afectadas por las humedades por filtración lateral. Y es que el agua presente al otro lado del muro atraviesa la pared y se introduce en el interior de nuestras edificaciones.
La verdad es que preocupante todo lo que nos estás explicando, pero si hay algo que sobre todo yo creo que se habrán quedado nuestros oyentes, o por lo menos yo, Sebastián, dentro de todas esas consecuencias que pueden aparecer con las humedades, es el de nuestra salud, que es lo que también más nos importa, ¿no? Y en esta época de año que decimos que también aparecen muchos virus y que nos queremos cuidar con la vacunación y con todo, también tenemos que cuidarnos con esto, que es lo que nos pasa con la salud.
Pues totalmente, sobre todo porque mucha gente todavía no es consciente de lo peligroso que es vivir con humedades en casa. Vivir o pasar mucho tiempo al día en un ambiente con humedad pues nos puede llegar a provocar problemas respiratorios, dolores musculares, afecciones reumáticas, entre otras patologías. Y va a afectar siempre, fíjate, Marta, en mayor o menor medida a todas las personas. Pero hay que tener mucho cuidado, si cabe, en esas personas que están inmunodeprimidas, en los ancianos, en las embarazadas o en los niños. Así que si detectas que tienes humedades en tu hogar y encima conviven en ese hogar personas del grupo de riesgo, como acaba de comentar, hay que tener en cuenta que hay que actuar de manera muy urgente, que las humedades no son un problema para tomarse muy a la ligera.
Que hay que tomárnoslo en serio y realmente yo creo que con todo lo que nos has explicado, sabían que estaba diciendo, bueno, ya se pasará, ahora está teniendo mucho más en cuenta que tenemos que actuar. ¿De qué manera? Si padecemos humedades estructurales, ¿qué podemos hacer, Sebastián?
Mira, vamos a ver, lo principal siempre va a ser ponerse en manos de profesionales. Las humedades estructurales, como decía anteriormente, son un problema crónico y no desaparecen con soluciones caseras o soluciones de albañilería. Estas solamente van a enmascarar y ocultar el problema. Nosotros en Murprotec, pues contamos con técnicos que son muy expertos, que van a realizar un diagnóstico totalmente gratuito a la vivienda y que van a analizar en cada vivienda cuál es el origen del problema. ¿Para qué? Pues para poder ofrecer un tratamiento personalizado y definitivo que necesite su vivienda. Piensa que ofrecemos, Marta, hasta 30 años de garantía. Así que lo único que me queda es invitar a todos los oyentes que padezcan la pesadilla de padecer humedades que nos llamen al teléfono gratuito que ponemos aquí en Valladolid, que es el 930-1130, o bien a nuestra página web www.murprotec.es.
Pues 930-1130, 30 años de garantía, yo creo que son motivos más que suficientes para llamar si tenemos algún tipo de humedades y no tener miedo, ¿verdad, Sebastián? Porque también todos los profesionales de Murprotec que se acerquen a nuestra vivienda nos lo van a saber resolver de manera eficaz, pero sobre todo en poco tiempo, que también eso es algo que asusta normalmente cuando tenemos que afrontar algún tipo de obra en casa.
Así es, Marta. Piensa que utilizamos obra alta tecnología y no invadimos para nada los hogares.
Pues 930-1130, si tenemos humedades, no hay que tomárselo a la ligera, hay que tomárselo muy en serio, porque como nos ha explicado Sebastián Torres, al final puede traer incluso consecuencias de salud a las personas que conviven en estos edificios y no lo queremos. Así que, Sebastián Torres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más. Un beso muy fuerte.
A ti siempre, Marta. Buen día.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-2510261.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc.
Te ayudamos a crecer.
Puedo estar con todo el mundo.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, pero antes de despedirme os voy a contar que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha anunciado hoy la futura remodelación del edificio de Cáritas en la calle José María Lacor, que se está convirtiendo y se va a convertir en esa sede de la organización vinculada a la iglesia. Uno de los últimos usos, recordarán, del inmueble fue el centro de día que atendía a las personas sin hogar, que cerró el pasado 14 de octubre y fue trasladado al seminario diocesano menor en el barrio de La Rondilla. Bueno, pues con motivo del acto de colocación de esta primera piedra del nuevo edificio del Colegio de Educación Especial, obra social del santuario, el también presidente de la Fundación, Emilio Álvarez Gallego, ha ofrecido más detalles al señalar que ya habrá ocasión de presentar el proyecto de reforma de este inmueble de Cáritas de José María Lacor más adelante. Así que estaremos muy pendientes en saber todo lo que se está haciendo, pero hoy ya se ha colocado esa primera piedra. Y ahora sí, tenemos que despedirnos, pero seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.